Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Buenos días de martes. Ya estamos a 3 de marzo. El mes todavía está recién estrenado. Apenas nos nació el pasado domingo. Pues hay que aprovecharlo. Marzo 2026. Día 3, martes. Con mucho gusto les damos la bienvenida en Forma y Fondo a través de la señal de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Y con el gusto de cada mañana los saluda su servidor Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo les va a quienes están en el tránsito vehicular? Espero que pues el atorón vial o la lentitud en el tráfico no sea tan pesado. Sé que en la zona de Lázaro Cárdenas, Vallarta, en las inmediaciones de la Minerva, pues las cosas están un poquito difíciles, más cargado el tráfico, además porque habrá un evento, como ya se dio cuenta de eso en Buenos Días Metrópoli, con la presentación de las famosas mascotas del Mundial. Son cuestiones pues que atañen a toda la parafernalia que rodea al gran evento al que nos estamos aproximando, la Copa Mundial de Fútbol, pero pues obvio, todo cuesta, y en este caso nos está costando en movilidad. Espero que las cosas pues se arreglen lo más pronto posible, sobre todo que ustedes lleguen a su destino. Por eso reitero nuestros saludos, como siempre, a quienes están en su auto, van a su destino, a quienes se ganan la vida detrás del volante, que son conductores de plataforma, taxistas, conductores del transporte público o de transporte de carga. E igual saludamos a través de internet a todos, a todas y a todas también. Gracias por estar en nuestra sintonía en www.notisistema.com, aquí en la ciudad, en cualquier lugar de Jalisco, en todo el país y pues en muchos lugares de Estados Unidos y hasta en lugares insospechados de los que ni siquiera tengo en este momento la más mínima idea, pero pues esa es la magia del internet que nos permite estar en todas partes. A quienes nos oyen en horarios distintos también reciban un saludo. Hay mucha gente que tiene otro tipo de pues de costumbres de consumo de productos y les gusta escucharnos en el podcast o hacerlo en la noche. Jonás, Mario, buenos días, vengo del aeropuerto, ya sabrás cómo están las cosas. Nos escribe don Abel Mendoza, le saludo con mucho gusto, él es taxista. Él mismo se ha descrito, y no tengo por qué contradecirlo, como el mejor taxista de todo Guadalajara. Bueno, pues don Abel, ojalá que con calma y las cosas lleguen a destino, quizás hasta encuentra por ahí pasaje en ese trayecto largo. Viene del aeropuerto, pues sobre todo se hace el atorón vial en la cercanía de carretera Chapala y Periférico, donde todavía hay obras, y pues ahí reducen los carriles, y pues ahí confluyen transporte público, transporte privado, también pues el transporte de carga, sí se pone muy pesado. Ojalá que todo salga bien. Y en ese tenor, pues hay muchos temas que abordar después de nuestros saludos. Pues quiero empezar con este que me llama mucho la atención, porque aunque tiene un alto contenido técnico, le estoy hablando de la famosa reforma electoral, pues está teniendo muchos impactos en términos de toma de decisiones de poder y nos estará impactando a futuro. Evidentemente, todos los ejercicios de gobierno, sea en los municipios, en los gobiernos estatales y evidentemente en el gobierno federal, pues siempre se rigen con una lógica por ahí que tiene a veces poca y a veces mucha importancia, la lógica electoral. Y la presidenta de la República pues está preparando el andamiaje para las elecciones de 2027 y hace su propia propuesta, que es algo que ya parece casi obligatorio cada sexenio, hacer una reforma electoral. Ya nos hemos referido a ella. En mi opinión hay algunas cosas riesgosas, en mi opinión, porque parte de lo que parece tener más consenso es recortarle presupuesto a los organismos electorales. Y eso pues es popular, es bien visto, porque pues gastar menos, nos dicen, pues uno en la lógica de que ese dinero va a servir para otra cosa, ¿verdad? Pero gastar menos lo que va a hacer es impactar en la calidad de los procesos electorales. Asunto singular, porque ya acaban de aprobarle un incremento al Instituto Electoral del Estado de Jalisco, pues para los trabajos de organización de la elección del 27. Entonces el recurso económico quizás podría reducirse, pero lo están haciendo así como a rajatabla. ¿Qué pasó? Pues que la reforma se pospone otra vez. La presidenta ya creo que van 3 veces que ya casi la presento, ya la voy a presentar. Me acuerdo cuando estábamos diciendo que a mediados de febrero era la fecha límite. Bueno, finalmente puede estar atorada la reforma otros 15 días. Es decir, no existe una iniciativa formal. Es un tema del que se habla, es un tema del que están negociando, pero del que todavía no tenemos plena certeza. Pues porque la están planchando y planchando y vuelto a planchar, tratando de que no se les vayan sus cuates, los del Partido Verde y los del Partido del Trabajo, que para nada van a estar de acuerdo con la reducción del recurso económico a los partidos y con la determinación de elegir a los plurinominales sin que los partidos políticos intervengan, porque eso evidentemente no es una ingenuidad, le da más poder a Morena y pues indirectamente a la presidenta. Y en esa discusión se encuentra. Bueno, además vamos a tener una entrevista en unos momentos más sobre el tema de la elección local o del proceso electoral local más que de la elección. Pero antes de ir a eso, mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día, Mario.
¿Qué tal, Jonás? Buenos días. Buenos días a la auditoría. Que tengan un buen martes. ¿Te tocó ver el eclipse, Jonás?
No, Mario.
No, pues hay que levantarse más temprano. Pues.
No, si no es por la levantada, pues andaría yo en otras cosas, ciertamente.
Sí, empezó como a las 3 de la mañana y que es como a las 7 ya se había acabado. Pero qué raro, ¿les tocó ver ayer la luna? Estaba,
sí.
Estaba enorme.
Sí, sí, ayer sí vi la luna, mira, con calma ahí.
O sea, lluvia el domingo, luna grande el lunes, eclipse el martes. Ay, ay, ay.
El cambio climático también está alcanzando al sistema solar, ¿o cómo?
¿A dónde vamos? Pero bueno, no, o sea, pues es un atractivo siempre ver los eclipses, ya ve. Que hoy fue un día que se había remarcado y pues ahí está.
¿Y qué onda con lo de la lluvia, Mario?
Está bien raro, yo estuve...
Eso sí que...
Estuve en Tepa el sábado y cayó un tormentón como a las 4 de la tarde, pero tormentón. Y ayer, y el domingo a las 4 de la tarde, otro tormentón, pero aquí en Guadalajara. Pues no sé, ya ves, uno dice, son las cabañuelas. Otro, son las castañuelas. No, menos.
Las cabañuelas son en enero.
Pues ya
ves. Esa es la tradición. ¿O era?
Febrero loco y marzo otro. Pero sí, muy raro, ¿no?
Sí, claro, completamente extraño. Perdón, Mario, aquí nada más para completar un saludo que habíamos tenido hace unos minutos aquí en Forma y Fondo, a don Abel Mendoza, que nos decía que está atoradísimo en carretera Chapala, entrando a la ciudad, es que hubo un atropellado y está cerrado.
Murió una mujer, a metros de un puente peatonal, falleció una mujer, fue embestida ahí por un vehículo que se dio a la fuga, pero sí, hay un caos ahí en la zona. Híjole, yo no sé cómo...
Bueno, pues a los que no sabían por qué está tan lento o de plano detenido el tráfico y que nos están escuchando, es que hubo un atropellamiento. Aquí Mario me da la novedad de que, pues tristemente se trata de una persona que perdió la vida. Pues tengan paciencia, evidentemente va a estar ahí cercado, tiene que acudir el personal de ciencias forenses, pues revisar la escena del accidente y finalmente hasta llevarse al cuerpo para darle el tratamiento adecuado. Pues van a seguir ahí con conflictos. Carretera Chapala de ingreso a Guadalajara.
Y regresando al tema de la reforma electoral, pues a ver qué le quita la presidenta, ¿eh? A mí ya se me está haciendo raro, a ver si no presenta algo sin las dos propuestas más polémicas, que es los recortes al INE, los recortes a los partidos y el recorte a los plurinominales, o la fórmula para los 200 pluris de la Cámara de Diputados. Son como los cuatro grandes puntos que en otros partidos no están de acuerdo. Ayer creo que se reunieron, ¿no? En Palacio Nacional Monreal estuvo Velasco también, si mal no recuerdo.
Manuel Velasco y pues las dirigencias del PT y del Verde.
Dice Manuel Velasco, no, nosotros estamos al 90, 95% de acuerdo.
Sí, en lo más superficial, ¿no? Sí, pues están de acuerdo, pues.
La lana y el poder es lo que se están peleando ahí, pero ojalá se sostenga la presidenta. Que se sostenga para que por lo menos, bueno, muchos dicen que quedaría Morena con mayoría calificada solito, ¿eh?
Yo creo, Mario, que no debe ser un tema solamente de poder. Creo que el asunto debe ser de conciencia. Yo al menos así lo he revisado, por ahí les comparto en mi cuenta de la red X en @jonashal algunos puntos de vista sobre el tema. Me parece que el objetivo de reducir el costo de las elecciones pues es loable, es positivo, pero como han acostumbrado en la Cuarta Transformación, quieren cortar el árbol de raíz porque no les parece adecuado, y cuando lo que hay que hacer es una revisión más puntual y pues podar algunas ramas, no llevarse todo por delante. Reducirle el presupuesto al INE así inopinadamente, sino más porque hay que hacerlo más barato, ahí sí estoy de acuerdo, fíjate, con quienes están en contra. Es no nada más le recortes al INE. ¿En dónde vamos a recortarle? Deben mejorarse muchos aspectos de sanción para la determinación de candidaturas y para las decisiones de partidos políticos. Me sorprende que esté atorado el tema por los plurinominales cuando lo que deberíamos estar discutiendo es la determinación de candidaturas. ¿Qué candidatos y candidatas llegan? Pero no, pues es que en Morena, como tienen esta política de la tómbola, como es un asunto muy, muy de todos pueden, yo digo, no, es que eso no es cierto. No es cierto que todos pueden. ¿Todos tenemos derecho? Sí. Sí, pero el hecho de que a mí se me antoje pilotear un avión no me hace capaz de pilotearlo automáticamente. Y tan es serio ser piloto de un avión como es serio ser diputado o diputada o alcalde o alcaldesa. Ni siquiera hablo de la presidencia de la República o una gubernatura. Esas son tareas con una enorme responsabilidad. Pero pues, como que les gusta discutir sobre asuntos más, pues diría yo, más puntuales. Pero debería ser mucho más preocupante cómo van a elegir los partidos políticos a sus candidatos y candidatas, qué mecanismos van a tener de revisión, cuáles son las condiciones para que los partidos políticos hagan ese tipo de cosas. Pero no, eso no está en la discusión. El tema tiene que ver más con pues, asuntos de dinero, la neta. Nada más están preocupando por el dinero. Y me queda claro que los partidos satelitales, que simplemente han tratado siempre de aprovecharlo, pues van a defender eso. No es noble el tema, pero pues es la realidad. Ni el PT ni el Partido Verde van a aceptar que se les quite dinero.
No, pues ni el PAN, ni el PRI, ni Movimiento Ciudadano.
Eso también me llama la atención. Yo no sé por qué la presidenta hace todo lo posible como por ignorar al PAN y al PRI. Pues digo, no tiene que quererlos, pero sí se tiene que aceptar que ahí están. Y son actores de la vida nacional. Hay que meterlos también en el tema de la negociación de la reforma. Y no están presentes. Cada uno anda por allá con sus objetivos de comunicación.
Ni estarán, como diría.
Lo cual no me parece atinado. O sea, pues aquí estamos.
La pregunta es dónde está la Secretaría de Gobernación, ¿no? Que es la que debería estar atendiendo el tema.
Pero...
Pues andaba por acá en Guadalajara.
Pues sí.
Vino aquí a traer el balón de la Copa del Mundo. 100 días para la Copa del Mundo. Y no hay plan B, dice Frangé, o sea, todo sigue igual, no hay ningún cambio. Creo que después de ayer ya podemos ahora sí 100% reactivar toda la economía. Ojalá ya quede en el pasado lo que ocurrió en los últimos días de violencia, de pues hechos que aterrorizan a la población por quemas de vehículos, quemas de tiendas. Ojalá ya con el desenlace de ayer ya podamos ver y cambiar de tema, ¿no? Ayer anunciaba Cindy Blanco la de promoción económica, créditos y apoyos a todos los afectados. Ojalá pronto le podamos dar la vuelta completamente a la página y ya retomar pues el caminito que llevábamos para un año excepcional extraordinario en cuanto a derrama turística. Creo que son de esos años que sí se puede superar récord.
Ese es el problema, Mario, que tenemos muchas oportunidades, a ver si podemos aprovecharlas. Porque si haces cuentas, oye, enero estuvo difícil, pero febrero, dices, no, pues ya, ojalá que, como bien dices, el tema quede en el pasado. Ojalá que sí.
Que así sea.
Mario, iniciamos en este momento una entrevista, le agradecemos mucho por su tiempo a la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, Paula Ramírez. ¿Cómo está, presidenta? Buen día.
Jonás, Mario, qué gusto saludarles esta mañana. Muy bien, gracias. Un saludo a ustedes y al auditorio.
Gracias, presidenta. Estábamos hace unos momentos comentando, pues esto que es una noticia nacional y que pues nos tiene un poco en ascuas, porque se habla de muchas cosas, y me refiero a la reforma electoral federal, pues que todavía está en ámbito de negociaciones y que es parte de la agenda de allá de la Cámara de Diputados, de la Presidencia de la República. Y mencioné así tangencialmente que aquí en Jalisco, precisamente cuando se discuten esas cosas en el nivel federal, en Jalisco apenas ayer se anunció que se había aprobado un incremento presupuestal para el instituto que usted preside, pues para organizar el proceso electoral 2027. Antes que nada, le reitero nuestro saludo y le agradecería que para nuestros radioescuchas nos regalara una breve síntesis en qué consiste, cuánto dinero les dieron y por qué es importante que el Instituto Electoral esté ejerciendo este presupuesto adicional.
Claro que sí, pues es una muy buena noticia. Como ustedes recordarán, en agosto del año pasado el Instituto Electoral aprobó, digamos, cuatro anteproyectos de presupuesto, que son los que integran el presupuesto del IEPC en su conjunto. Aprobamos el anteproyecto del presupuesto ordinario, el que paga, digamos, las funciones ordinarias del día a día, la renta, la nómina, etcétera. Aprobamos un presupuesto para las prerrogativas, el financiamiento de partidos políticos, y dos presupuestos más, uno para la organización del proceso electoral, voy a decir ordinario, el intermedio, el constitucional que conocemos, y el otro para la organización de las elecciones judiciales, que también hasta el momento se celebrarían el próximo año. De esos cuatro presupuestos, el Congreso del Estado solamente aprobó dos, el ordinario y el de el financiamiento de los partidos políticos. De manera que amanecimos, digamos, este año sin recursos el Instituto Electoral para poder realizar las actividades preparatorias de la organización del proceso electoral de ayuntamientos y diputaciones y también de las elecciones judiciales. Dicho esto, la buena noticia es que luego de pues varias semanas de gestiones con el gobierno del estado, concretamente con la Secretaría de Hacienda, fuimos escuchadas y escuchados y se otorgó una ampliación presupuestal al instituto por exactamente el mismo monto que nosotras y nosotros consideramos necesario justamente para desplegar estas tareas preparatorias del proceso electoral. Se nos amplió el presupuesto por un monto total de 99.4 millones de pesos que, insisto, sirven o servirán para pagar, para financiar las actividades preparatorias del proceso electoral que celebraremos el próximo año, las elecciones que celebramos el próximo año, pero como ustedes saben muy bien, este trabajo de organizar una elección pues dura muchos meses y se realiza desde pues el año previo, como es el caso. ¿Y qué actividades concretas vamos a realizar con este dinero, con este presupuesto? Bueno, nosotros tenemos que instalar este mismo año 20 oficinas en todos el territorio estatal, en cada uno de los distritos electorales, son 20. Vamos a instalar 20 oficinas distritales, vamos a instalar 5 centros de coordinación de zona, que son estos centros de operación, digamos, regional en campo, y además vamos a estarnos preparando para la instalación de otros 125 oficinas o sedes institucionales, consejos del IEPC Jalisco, que recordemos son relevantísimos porque estos consejos están a cargo de conducir y de vigilar las elecciones y son además, digamos, integrados estos consejos por ciudadanas y ciudadanos de a pie, que no es funcionariado, digamos, electoral, sino que son ciudadanas y ciudadanos que se convocan, participan para ejercer esta función y eventualmente pues lo hacen. También estaremos desarrollando este mismo año, ya estamos en el diseño y en el desarrollo de diversos sistemas informáticos, como el propio sistema de registro de candidaturas, también el propio PREP, que aunque digamos está sobre la mesa su posible desaparición, lo cierto es que aquí tenemos que trabajar pues con la ley que es vigente y esa ley todavía nos obliga a desarrollar un programa de resultados electorales preliminares. De esta manera, digamos, son múltiples las funciones que desplegaremos este mismo año, pero a partir, digamos, de la ampliación presupuestal que recibimos el día de, bueno, hace unos días atrás, pero que pudimos aprobar en Consejo General el día de ayer, es que en el instituto estamos en condiciones financieras para poder asumir esas tareas y hacernos cargo debidamente de esas funciones.
Presidenta, déjeme preguntarle porque yo quisiera que nada más tuviéramos que hablar del tema local, pero pues evidentemente no podemos ignorar lo que está ocurriendo a nivel nacional. ¿Cuál es la postura de la presidenta del Instituto Electoral cuando se habla de recortarle el costo a las elecciones? porque cuando uno expone ese punto, como lo han hecho desde incluso Palacio Nacional, pues pareciera que estamos siendo irrazonables en México al costearnos procesos electorales como estos que usted nos está describiendo muy puntualmente. Hay que hacer cosas, hay que instalar consejos distritales, hay que tenerles un lugar, hay que contratar personal, en fin, todos los gastos que son necesarios. Cuando alguien llega y dice, oigan, esto cuesta mucho, vamos recortándole. ¿Qué les parece si desaparecemos el PREP, por ejemplo, el Programa Electoral de Resultados Preliminares, y así ahorramos dinero? Pues me gustaría escuchar la postura de quien vive organizando elecciones.
Desde luego, pues sin lugar a dudas preocupante cuando se habla de una disminución del costo del trabajo de las autoridades electorales, sin hablar en qué se va a reducir ese monto, que es, creo, lo central. Nosotras hemos sido, digamos, muy cuidadosas y cuidadosos de no pronunciarnos, hasta entonces no conocer verdaderamente pues el detalle de la reforma, el articulado, los transitorios, porque, vaya, si me apuran, lo digo un poco de manera caricaturizada, pues para reducir 25% del presupuesto no requieren una reforma, basta con que no nos lo aprueben y ya. Lo que en una reforma se tendría que plasmar es en qué funciones concretamente vamos a dejar de desempeñar, vamos a realizar para que pueda generarse un ahorro de ese tamaño. Desconocemos en qué actividades, en qué parte de la estructura, en qué funciones concretas se estaría ahorrando ese monto. Y recordarles aquí, Jonás, Mario, que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco es el segundo instituto más austero de toda la República. Lo digo, digamos, con datos fundados. Este instituto cuesta 19 pesos por persona al año, mientras que, por ejemplo, el Instituto Electoral de Baja California Sur cuesta 300 pesos al año. La media nacional de los institutos electorales es un costo de cerca de 80 pesos por persona al año. Bueno, el IEPC cuesta menos de 20. Tenemos el presupuesto, insisto, similar al de Baja California Sur, pero con un listado nominal 12 veces más grande que el de Baja California Sur. Y además somos un instituto que tiene urnas electrónicas, el mayor número de mecanismos de participación ciudadana o democrática directa que existen en el país, por mencionar algunas de las particularidades estatales. Aquí en el IEPC Jalisco estamos muy claras, muy convencidas de que el trabajo que hacemos lo hacemos con recursos sumamente limitados. Ya hoy en día lo hacemos con recursos justos, sumamente limitados, y al menos yo, hasta no ver, digamos, una iniciativa puntualmente para ver en dónde se le restarían esos recursos, no hallo, Jonás, Mario, ese espacio de oportunidad financiera, digamos, para reducir recursos, al menos con las reglas que hoy tenemos, al menos con las obligaciones que hoy tenemos en la ley, pues con lo que se está planteando.
Paula, a la espera de que se presente la iniciativa por parte de la Presidencia de la República al Congreso de la Unión, ¿usted qué opina, o no sé si tiene bien comprendido en qué se pretende hacer con la desaparición del PREP y qué mecanismo sería el que entraría o haría las veces? Porque a mí me parece que sí, el PREP, lo que sea de cada quien con sus fallas y lo que sea, pero sí ha marcado una transparencia para ir conociendo las tendencias durante la primera noche de la elección. ¿Ustedes qué han sabido? ¿Qué sería lo que lo suple?
Nosotros sabemos exactamente lo mismo que ustedes, creo, que es lo que se ha conocido de manera pública. ¿Qué es lo que dice hasta este momento la iniciativa? Bueno, pues que desaparecería el PREP para ser sustituido por los cómputos que iniciarían, es la propuesta, la misma noche de la elección. Sin embargo, en esta propuesta hay que ser muy cuidadosas y cuidadosos, porque como ustedes recordarán del proceso electoral pasado y de otros procesos electorales en Jalisco y en otras entidades, según la geografía de cada uno de los territorios y la complejidad de esa geografía, además de la propia complejidad política, es la hora a la que llegan los paquetes electorales a los consejos distritales y o bien municipales para ser computados esos votos. La gran ventaja que nos ha dado el PREP es que el acta, con base en el cual se capturan esos datos, se fotografía en la casilla misma, es decir, no espera el traslado de los paquetes a los consejos distritales y menos municipales para entonces que fluya la información. En lo concreto, amigos, amigas, desaparecer el PREP, salvo que haya algo que yo desconozco totalmente, significaría no tener resultados electorales, aunque sea preliminares la noche de la elección.
Sí, se retrasaría la información y pues en ese retraso uno no sabría qué está pasando.
Pues he dicho que también, a ver, tenemos dos mecanismos de resultados electorales preliminares, que es el PREP y es el conteo rápido. Sin embargo, nosotros sabemos que el conteo rápido hasta la fecha se ha hecho solamente para cargos de presidencia de la República o gubernaturas. Vamos a pensar, por ejemplo, en la elección del próximo año. Aquí en Jalisco no se juega una gubernatura, tenemos elecciones para diputaciones y ayuntamientos, de manera que en principio, y todo lo digo con esta cautela porque pues la incertidumbre está grande, en principio pues no habría conteo rápido tampoco. Esto significaría, y es importante que nos coloquemos en esa noche de la elección, que nos fuéramos a dormir sin un resultado preliminar de la elección. Ya es complicado con un resultado preliminar, ¿no? Sí. Ahora imaginémonos qué significaría carecer de esta información previa, que con todo, que insisto, es preliminar, pues la estadística, la historia nos ha demostrado que es información muy solvente y que al cabo termina siendo confirmada también por los cómputos distritales y o municipales. De hecho, fue como ocurrió en Jalisco, aunque tuvimos en 2024 un PREP que no llegó al 100%, lo cierto es que sus tendencias fueron confirmadas, digamos, con exactitud matemática también por los cómputos distritales. Pero por eso es importante hablar de los momentos de la elección. ¿Qué pasa la noche de la elección? ¿Qué pasa el día siguiente? Hoy en día los cómputos distritales inician el miércoles siguiente de la elección, que es el domingo. La propuesta es que sean de inmediato. Pues de entrada de inmediato no van a ser, porque tienen que llegar los paquetes a los consejos distritales. Y la experiencia que tuvimos en 2024 es que esos paquetes llegaron en su mayoría entre las 3 y las 9 de la mañana del 3 de junio, del día siguiente. Entonces, esta es la realidad material a la que nos estamos enfrentando. Hay, desde luego, el ánimo de yo lo entiendo, de disminuir el costo de las elecciones y entiendo la postura de que pueda prescindirse de algunos elementos, pero para conocer concretamente de qué estaríamos hablando, pues sí hay que ver la propuesta, porque pues yo aquí estoy solamente, digamos, planteando una postura respecto de lo poco que sabemos, ¿no? Yo no sé si hay una alternativa a esto de que no haya PREP. Por el momento, lo que se puso en la presentación que conocimos son los cómputos, y esta, pues no es una alternativa propiamente, es una cuestión distinta. No son resultados preliminares.
Creo, Paula, también no tenemos la certeza, pero como que Manuel Bartlett presentó esa iniciativa de la desaparición del PREP, porque creo que cuando él era secretario de Gobernación ni se ocupaba. Así.
Pero luego se ocuparon justo después de él.
Sí, o sea, presidenta, no le abona la transparencia, ¿no? En conclusión.
Como está en este momento, no, Mario, pero la verdad es que no me animaría yo a pronunciarme porque no sé qué están proponiendo en su lugar. Ahí es donde es importante pues ver, ahora sí que la letra chiquita, el articulado concreto, los transitorios, ¿esto cuándo va a ocurrir? ¿Va a ser paulatino? ¿Tendremos algún mecanismo intermedio de por mientras o no? Estas cuestiones pueden mitigar, digamos, la carencia de un programa de este tipo, pero habría que ver pues qué concretamente están proponiendo. En este momento, sinceramente, me parece que tenemos que ser muy responsables con la información que tenemos sobre la mesa. No podríamos pues decir mucho más porque no hay mucho más.
Presidenta, en términos generales, ¿cuál es el punto que le preocupa más? Además, haciendo a un lado lo del recorte del 25% a los partidos o a los institutos nacionales y estatales, ¿qué es lo que más le preocupa de los otros puntos que sería, por ejemplo, la reducción de plurinominales en el Senado, la nueva conformación de los 200 pluris en la Cámara de Diputados, la fiscalización, la regulación de inteligencia artificial? ¿Cuáles serían los otros? Creo que serían los más interesantes. ¿Cuál es el que más le preocupa que usted dice, por lo que se ha dicho, cuidado con este punto?
Todos los temas, tú lo has dicho, son absolutamente relevantes. O sea, estamos hablando de una reforma electoral profunda, de gran calado. Las propuestas no son accesorias, son todas sustantivas. Digamos, si prosperan en estos términos, estaríamos hablando de una transformación pues de las elecciones como las hemos conocido hasta el momento. Y yo, ¿en qué te diría? ¿Qué les diría? Yo como ciudadana tengo muchas preocupaciones, me preocupa desde luego el modelo de representación política, quizá es de lo que más, pero como presidenta del Instituto Electoral creo que mi responsabilidad es atender la situación local y la que tiene que ver con el funcionamiento del instituto y sus funciones. Ahí desde luego que hay preocupación respecto de, digamos, la estructura que va a prevalecer o que prevalecería institucionalmente hablando, también respecto del servicio profesional y la estructura del INE, porque como ustedes saben, hay varias funciones que realizamos de manera coordinada y si hay, digamos, un impacto desfavorable, voy a decirlo, en la estructura del INE, esa cuestión también va a golpear a la institución estatal, salvo que haya una redistribución de competencias, cuestión que tampoco he visto con claridad en la iniciativa. Hay otra cuestión que también, digamos, desde la postura local, a mí me parece que es preocupante y tiene que ver con el federalismo electoral. Ahí hemos nosotros planteado un posicionamiento muy claro y tiene que ver con esta pues intervención en los ayuntamientos para disminuir el número de regidurías. Pues amigas, amigos, sabemos que México es una república federal, así está establecido en el artículo 40 de nuestra Constitución y ello supone que los congresos y pues, estatales y los estados determinen su forma de organización política y ello pasa por la dimensión desde luego de sus órganos de gobierno, también por la forma digamos de desarrollar sus elecciones, ¿no? Entonces ahí yo en lo particular también veo un tema delicado, pero que insisto, pues no puedo terminar de comprender o de analizar con el rigor debido sin conocerlo de verdad, pues cómo ocurriría esto, cómo ocurriría la disminución de los cabildos. No me lo imagino en este momento el cómo ni el cuándo.
Presidenta, por último, y aprovechando, ya tenemos mucho que no platicábamos con usted, denos un estatus de los lineamientos de Zapopan para que sean solamente candidatas mujeres. ¿En qué vamos?
Esos lineamientos, como ustedes recordarán, fueron impugnados por diversas personas, recibieron pues más de 40 medios de impugnación, si mal no recuerdo. En este momento siguen en el Tribunal Electoral del Estado. Ellos tienen que resolver al respecto, es decir, atender todas estas impugnaciones y resolver sobre, digamos, si se sostienen o no, o si tienen algún cambio o no. Recientemente hubo una sentencia de la Sala Regional en donde les están, digamos, obligando a resolver esta cuestión en los siguientes 10 días, si mal no recuerdo. Entonces, pues, el llamado es para que estemos todas y todos muy atentos de lo que resuelva el tribunal. Ustedes recordarán, pues ya pasó tristemente casi un año desde que los aprobamos, no obstante que hicimos un enorme esfuerzo por tenerlos con 2 años de anticipación de la elección y todavía no ven, digamos, luz firme esos lineamientos, pero serán absolutamente relevantes para el siguiente proceso electoral porque recordemos que estos lineamientos norman, regulan la postulación de candidaturas a todos los cargos electoral de elección popular que tenemos en la entidad para garantizar dos cuestiones centrales: la paridad de género, que es un principio constitucional hoy en día, y la inclusión de diversos grupos históricamente discriminados en la entidad. Son lineamientos muy progresistas, sin embargo son lineamientos que en lo personal considero muy razonables pues de avanzada. Esperemos que prosperen y estaremos muy atentos a ello.
Bueno, pues nosotros también, Presidenta, ojalá que cuando tenga información pues la podamos compartir lo más pronto posible para dar esa certeza. Por lo pronto, hoy le agradecemos. Gracias, gracias. Hoy le agradecemos mucho su participación con nosotros, Paula Ramírez, presidenta, consejera presidenta del Instituto Electoral.
Les mando un gran abrazo. Muchas gracias por la escucha.
Gracias a usted. Amigos, tenemos que hacer una pausa rápidamente. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápidamente, Mario, hay muchos comentarios. Antes, muy agradecido con todos los que participan en nuestros sondeos. El día de ayer aquí Mario les dio cuenta del que les habíamos presentado. Pues estábamos en la expectativa de la reforma electoral, que ahora la vuelven a postergar. Y les preguntábamos lo siguiente: la presidenta Claudia Sheinbaum presenta su reforma electoral muy condicionada. ¿Crees que la van a apoyar el PT y el Verde o será rechazada? ¿Va a ser aprobada? 42.9%, la van a rechazar, 57.1%. Hubo muchos puntos de vista, comparto algunos. Alberto Muñoz: por puro sentido común debería ser rechazada. Esta no es una reforma que busca mejorar las condiciones y la certeza electoral, todo lo contrario. Jorge Gutiérrez escribió: el problema es que los partidos gobiernan para sus intereses, no para el pueblo. Lo ideal sería que quitaran plurinominales que solo sirven para privilegiar y perpetuar impresentables. Alito, Moreira, Lilis Téllez, Anaya, Adán Augusto, Ruiz Massieu, dice Jorge Gutiérrez. Felipe Lomelí: si a los aliados de la secta morenista no les compensan de tal forma que la pérdida de lo que aún hay para defender nuestro voto, no lo aprobarían por supervivencia propia. Y Francisco Mendoza: no son los únicos. Se van a arreglar esos partidos, no tienen otra opción de sobrevivir. Bueno, esas son muchas de las opiniones. Muchas gracias a todos los que participaron en nuestro sondeo de ayer lunes. Ahí estará, pues queda, siempre, nunca los borramos, ahí se quedan siempre. Usted los puede consultar en @JonasGal. Y muy rapidito, para ir a mensajes del día de hoy, déjeme ver el sondeo del viernes. Agradecidos con todos ustedes. Aprueban diputados un exhorto para crear un fondo económico de apoyo a afectados por la quema de autos y los ataques a comercios en los narcobloqueos por la muerte del Mencho. ¿Avalas esta medida? Justo mencionabas, Mario, que ayer se anunciaron apoyos económicos para los comercios afectados por parte del gobierno del estado. ¿Tú avalas, les preguntábamos el viernes, esta medida? Fíjate, Mario, el resultado contundentemente: sí, por solidaridad, 95%. Apenas el 5% dijo que no, que es un problema privado. Bueno, pues ahí está, como siempre les decimos, que son sondeos, no son encuestas, pero pues ahí queda una tendencia de opinión, al menos para quienes son usuarios de la cuenta de X, sobre lo que está pasando también con ese problema, que es el de la gente que quedó pues con pérdida de su patrimonio. Muchos se quedaron prácticamente en la calle sin su fuente de sustento por la quema de sus vehículos. Y rapidísimo, por aquí nos preguntaban en llamadas del auditorio: ¿por qué se duda de que estuviera el Mencho en el ataúd? Bueno, ayer fue sepultado, velado, los restos mortales de Nemesio Ceguera. Pues don José González: se duda porque nunca se abrió y pues porque se llevó a cabo un evento con toda secrecía, aunque también era un evento muy seguido. Maribel Zavala se queja de que en el Sauce el agua huele a caño horrible. Esto es por Isla Java. Aviso ahí para el Ciapa: en el Sauce el agua huele a caño. Y dice Marta Sánchez: fue una burla para los ciudadanos que la autoridad haya permitido todo lo que se hizo en el sepelio de Nemesio Ceguera. Tanto daño que nos hizo. Estoy indignada. Mensajes del día de hoy. Mario, Jonás, buenos días. Carlos Sánchez: quiero comentar.
Perdón, qué tranquisa le pusieron al chavo este de ¿dónde? Italiano.
Al que estaba tomando fotos.
¿Quién se le ocurre?
Bueno, Mario, te aseguro que no estaba captando fotos para compartir en sus álbumes personales.
No, ni cómo ayudarle.
Pues son gente que está trabajando. Bueno, ¿cómo explicarlo? Es muy sencillo. Nemesio Ceguera es un personaje internacional. México está en la mira del mundo. por lo que pasó el 22 de febrero y por lo que ha venido sucediendo después. Y sí, pues, ¿sabes qué pensé yo? Así se los comparto. ¿Ya vieron la película del Padrino? Es un súper clásico.
Cuando muere, bueno, Don Corleone.
Don Corleone. Hay una escena, bueno, no cuando muere Don Corleone, porque eso es relativamente poco significativo en la película. Más bien, en la película me parece que la muerte de Vito Corleone se centra más en lo emocional. Pero cuando están en una boda, cuando se casa la hija de los Corleone, hay una fiesta.
Como arranca la
inicia la película. Y llegan a tomar fotos. Y no, de inmediato.
Ah, les ponen un baile.
Sale los personajes. Yo se las recomiendo. Si no la han visto, tienen que verla. Esta es una historia fundacional, cinematográficamente fundacional de nuestra civilización occidental y de los problemas que se viven en Occidente, porque en todos los países hay mafia. Sale Sonny Corleone y le arrebata la cámara al fotógrafo y se la quiebra y le avienta unos billetes, ahí está tu cámara, y el otro le dice, estoy trabajando, o sea, no, nada más estoy trabajando, de eso me acordé el día de ayer, y las escenas de todos vestidos de negro, los paraguas negros, en fin, sí. Pero pues sí, es un tema típico de ese ambiente.
Y una generación de... No, la tiene que ver que es una gran generación de actores y actrices, pero con todo, ¿no?
Que ya se nos están yendo.
Ya, sí, pues acaba de ir Paul.
El... ay, se me
Newman.
Fue. No, Paul Newman, pero, no aparece.
No, el...
Sí, es el que hace las
el
veces.
El consejero.
El consiglieri. Ay, se me fue el nombre. Ahorita lo recuerdo. Si no, nos lo van a recordar ustedes. Rápido, mensajes, Mario. Escribe Polo Ballín. Vemos la riqueza de los políticos que no concuerda con lo que han ganado en todo su historial, y critica a la diputada Mónica Magaña y dice, no pasa nada. Bueno, pues ahí va el tema. Robert Duvall, gracias. Gracias, Salvador.
Con
Paul Newman, porque es otro gigante del cine, nada más que Paul Newman no tuvo la fortuna de haber trabajado en la saga del Padrino. La conductora Eli Castro, dice por aquí, Alfonso Galván, está bajo investigación por ocupar un puesto de asesora del CIAPA y que percibió más de 73,000 mensuales. Bueno, aquí hace una serie de declaraciones de lo que se necesitaría en el CIAPA. Sí, gracias. Pues ahí está ese tema pendiente. No avanza, pero no se ha olvidado. Dice por aquí un radioescucha, Alberto, los vecinos de las 9 esquinas pedimos apoyo. Desde la semana pasada tenemos cerrada la circulación en Libertad y Colón. Nos están afectando este cierre de la policía estatal. No hay circulación. No entran al estanco, amigo. Las ventas están cayendo. Surgimiento. Hay un artículo en la Constitución Política que prohíbe cerrar vialidades. Bueno, no sé cuál sea la razón. ¿Qué medidas de seguridad haya adoptado la Secretaría de Seguridad Estatal? Pero ellos cierran esa calle y ciertamente... pues ahí está el llamado.
¿Están
lo dejo
haciendo
así?
Obras por lo del Mundial ahí o no?
No que yo sepa.
Entonces es por la Secretaría de Seguridad.
Es la Secretaría de Seguridad que está ahí, pues prácticamente una cuadra de las 9 esquinas. Pues ahí dejamos el mensaje, es una queja de uno de los comerciantes. Están perdiendo clientela.
¿Y qué rico se come ahí?
Pues, claro, y el ambiente está muy bonito, Mario. Hay varios lugares. La culpa es de quien me contrató, Castro. Nos comparten aquí una nota. Bueno, aquí le mandamos saludos a la señora Ana Rosa. Dice, si la reforma no lleva, entre otros puntos, que cualquier partido tenga nexos con la delincuencia, así como Adán, Marina, Rocha Moya, Américo, quedará cesado inmediatamente, o cualquier gobernador o presidente de la República que defienda la delincuencia quedará cesada, pues entonces es más atole con el dedo. Es su comentario. Alfredo Martínez, muchas madres no tienen un lugar al cual acudir para rezarle a su hijo asesinado o desaparecido. No hay tumba, no hay certeza, no hay cierre. Así que creo que un criminal que causó tanto sufrimiento tampoco debería gozar de ese privilegio. Es lo que dice Alfredo Martínez.
A ver, gracias a Marta González. Dice que en el barrio del Santuario, por Hospital Civil, el agua sale de muy mal olor. El domingo estuve yo en una zona por acá, por, ¿qué viene siendo? Como Plan de San Luis y Enrique Díaz de León.
Sí, es Mezquitán Country.
Apesta el agua, pero peor que la del Santiago, ¿eh? Algo está pasando, o no están echándole el suficiente, o sea,
no están,
químico para
no la están potabilizando.
Clorarla. Pero es en serio, o sea, me iba a lavar las manos, no dije, espérate, se me van a caer.
¿Cómo se llama el CIAPA? ¿Qué significa CIAPA?
Sistema Intermunicipal para los Servicios...
Los servicios de agua potable.
Sí, o... Es que tiene dos nombres, el corto y el largo.
Sí.
El,
es sistema Intermunicipal
de agua para potable los y alcantarillado.
De agua potable. Ajá. Y alcantarillado.
A alguien se le estaba olvidando echarle clorito,
hay que potabilizarla.
No sé si es para ahorrar o no sé qué, pero en serio.
Bueno, en estos tiempos ya de ahorro, Mario.
Pues oye, no es malo esa investigar qué está pasando, Sí, porque claro. Aquí no hay de otra. No la están potabilizando. No le están echando los químicos. No sé si dijeron, ay, se nos acabó. De por sí, les acaban de reventar una auditoría en donde les dicen que los patrones asignan directamente todo. Y ponen el argumento de, no, es emergencia, hay que ir a comprar todo.
Ojo, Mario, ojo con eso. Sí es emergencia, lo diría de otra manera, es urgente tener siempre los mecanismos para la potabilización. Pues que vayan concursando hacia futuro.
Se llama planeación, que no, claro, que no se pasen de listos.
Oye, concursa lo del año que entra.
Claro.
Marta Vázquez dice que en Alcalde Barranquitas también el agua huele putrefacta y que ya son varias semanas.
Pero mal, o sea, mal.
Alcalde Barranquitas, pues es una colonia vecina ahí de Mezquitán Country.
No sé, se murió un perro y nomás estaba muy grandote el perro porque ya debe de llevar buen rato.
Pues sí es algo que hay que...
Se atoró. Rubén Villa y ya se... No, pues se nos fue el tiempo. Rubén Villa, Raúl Castro, Arturo Cruz y Norberto solicita sangre O positivo para Norberto Hernández Ortega. Están en la clínica 46. Deja su teléfono, se lo dejo aquí a José Luis. Si usted puede ayudar, échele.
Amigos, pasen un excelente día. Aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.